Está con nosotros el presidente del Partido Popular del País Vasco en Guipúzcoa, Borja Sémper. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Va a ser candidato al Congreso en la próxima legislatura?
Pues le puedo asegurar que no lo sé. Se lo puedo asegurar. Estamos en un proceso interno en el que estamos viendo, bueno, las diversas opciones, pero por encima de quién encabece la candidatura, que es importante, obviamente, está mucho más para qué queremos estar presentes en el Congreso de los Diputados o queremos que haya un miembro del Partido Popular de Guipúzcoa en el Congreso de los Diputados, que son para dos cosas fundamentalmente. Para una de ellas es intentar obtener y defender los intereses de Guipúzcoa en Madrid, que hay muchos intereses que se debaten en Madrid, y en segundo lugar para participar en los importantes debates sobre regeneración democrática, sobre reformas institucionales que va a haber en la próxima legislatura en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que verdaderamente a mí me llama la atención y me parece verdaderamente importante.
¿Usted quiere ser candidato?
Pues si le soy sincero también, tengo cosas a favor y cosas en contra. Por un lado, no me gusta la idea de abandonar la política vasca. Por otro lado, sí me apasiona y me parece interesantísimo participar en esos debates de los que le acabo de hablar. Para alguien a quien le gusta la política, participar en debates sobre reformas constitucionales, reformas de los órganos de control, de la modernización de las instituciones en el conjunto de España, me parece muy interesante, pero a mí lo que realmente me gusta es la política vasca, entonces tendría que ver la posibilidad de que eso fuera compatible.
Le veo integrado en el estilo de Rajoy, ni que sí ni que no.
No, le estoy compartiendo con usted una reflexión en voz alta, créame. Yo sé que igual no está usted acostumbrado a que los políticos hagan esto, pero es que me debato en esa... Estoy en ese momento vital y político.
Uh-huh. Si se presenta o si le piden que se presente, ¿por dónde se presentaría? Se lo digo porque el escaño va a estar especialmente caro estas elecciones aquí en Euskadi.
Va a estar especialmente caro si tenemos en cuenta los resultados electorales de las elecciones municipales, que fueron, bueno, pues como todo el mundo sabe, muy mediocres, por decirlo de una manera, para el Partido Popular y el conjunto de España y también malos en Euskadi. Las elecciones municipales, que tienen unas singularidades, cambian cuando son otro tipo de elecciones, ¿no? Lo que pasa es que yo sería candidato, obviamente, si soy candidato, seré candidato por donde he nacido, que es por Guipúzcoa. Uh-huh. No contemplo otra posibilidad.
Uh-huh. Aunque eso entraña riesgos para el PP, que se podría quedar fuera, ¿no? Si no mejoran sus expectativas.
Bueno, la vida es riesgo y la política también debe de serlo. Debe ser riesgo, valentía y coraje. Y cuando las circunstancias vienen mal dadas o el viento no sopla a tu favor, es como que cuando hay que demostrar realmente que uno sabe navegar. Bueno, en este caso es lo que habría que hacer.
¿Quién le ha pedido que se presente?
Pues espero que todos sean amigos, ¿eh? Espero que todos sean amigos los que me piden que me presente. Pero no, yo estoy satisfecho con eso. Hay mucha gente dentro del Partido Popular y fuera del Partido Popular al que le gustaría verme encabezando una candidatura. Sobre todo me hace especial ilusión gente que, bueno, que no es, entre comillas, quiero decir, no milita en el Partido Popular, que cree que podría ser una buena opción.
Uh-huh. ¿Arantxa Quiroga se lo ha pedido?
Tengo una respuesta a esa pregunta, pero yo prefiero que se la responda ella misma.
Uh-huh. Nos decía que hay algunos debates que le motivan para la próxima legislatura. Y ustedes hablan ya abiertamente de reforma constitucional, cuando durante muchos años el Partido Popular ha defendido que el actual sistema era bueno y funcionaba. Pónganos límites a la reforma de la Constitución.
A ver, una cosa es el sistema y otra cosa son las herramientas de las que se dota el sistema para funcionar. El sistema es bueno, ha funcionado. De hecho, no hay más que ver cómo es Euskadi y cómo es España hoy con respecto a hace 40 años. Es innegable el desarrollo económico y social que ha experimentado nuestra sociedad gracias a este sistema, que ahora muchos, por cierto, cuestionan y que nosotros no cuestionamos. Nosotros creemos que el sistema funciona. Lo que pasa es que creemos también que el sistema necesita de modernizar sus herramientas. Lo que siempre ha dicho el Partido Popular y lo que ha dicho siempre el presidente Mariano Rajoy, con su estilo, es que ahora no tocaba, porque tocaba la economía. Y es verdad que en esta primera legislatura de gobierno del Partido Popular, donde han estado centrados los esfuerzos, han sido la recuperación económica y la creación de empleo. Lo que creo es que este partido y el gobierno necesita una segunda legislatura, una primera de recuperación económica o sentar las bases para sacar a España y a Euskadi de la crisis económica en la que hemos vivido con especial virulencia en estos últimos años y que ahora empezamos a notar ya las mejoras. Todavía queda un largo recorrido y una segunda legislatura de las reformas institucionales. Yo creo que nosotros defendemos, y voy a singularizarlo, yo creo que reformar los órganos de control, hay que reformar probablemente los órganos de gobierno de los jueces, hay que reformar el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, hay que reformar probablemente algunos aspectos relacionados con la sucesión en la monarquía, hay que clarificar aspectos competenciales, es decir, yo creo que la Constitución o algunas de las normas fundamentales que en estos momentos tenemos en el conjunto de España, necesita una modernización y hay que abordar ese debate con serenidad y con tranquilidad, pero con rigor, y que hay que abordarlo para modificar aquello que no funciona o que ha funcionado pero que ya funciona peor, para afrontar un futuro inmediato apasionante y absolutamente complejo. El mundo se ha transformado, Europa ha cambiado y hoy también tenemos nosotros que evolucionar y que, bueno, adaptar nuestras instituciones a una nueva exigencia ciudadana, más transparencia, bueno, etcétera, etcétera.
¿Alguna propuesta concreta, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional?
Bueno, yo no soy quien para adelantársela. En estos momentos el Partido Popular está trabajando en, bueno, está haciendo un trabajo de análisis de cuáles serían las mejores fórmulas y yo sería un imprudente si las adelantara.
Uh-huh. Y en materia de autogobierno, ¿una reforma en el sentido que proponen Ciudadanos o UPyD o una reforma en el sentido que le gustaría al PNV?
Tenemos que trascender de lo que nos gustaría a los partidos políticos en función de nuestros colores y pensar en lo que beneficia al ciudadano. Yo creo que la política vieja es aquella que se hace pensando en lo que en las posiciones numantinas que hemos mantenido unos y otros, o en las posiciones cerradas, partidistas que hemos mantenido unos y otros en el pasado. Lo que tenemos que tener es la talla de estadistas, si me permite, de pequeños estadistas, para ser capaces de proyectar un futuro mejor teniendo en cuenta lo que decía antes, de lo complejo que es el mundo y de lo complejo que es Europa, lo competitivo que se ha vuelto el mundo para nuestras empresas, para nuestros ciudadanos, etcétera, etcétera. Si somos capaces de superar ese partidismo anquilosado en todos los partidos políticos, no importará quién abandere esa reforma, sino importará la eficacia de esas reformas. Mire, en Euskadi, por ejemplo, tenemos una herramienta de autogobierno magnífica, que es el Estatuto de Autonomía. Yo no soy capaz de ver un debate sereno en Euskadi sobre lo oportuno, lo idóneo, lo bueno que ha traído el Estatuto de Autonomía y lo que deberíamos hacer para que siga siendo igual de bueno, igual de eficaz. Veo posiciones numantinas, veo posiciones partidistas, y eso es lo que no me gusta de la política actual y creo que tenemos que romper.
Uh-huh. Arantxa Quiroga decía este fin de semana que ella es partidaria de que se complete en toda su extensión el Estatuto de Guernica. Yo quisiera preguntarle si ustedes verían con buenos ojos que haya un aclarado competencial de una vez por todas y que se pongan límites claros, competencias autonómicas que no se puedan recortar y competencias del Estado.
Todos los países descentralizados tienen conflicto a la hora de... Pero todos, incluso Alemania, que es probablemente el país que tiene más clarificado el nivel las competencias que ejercen unos Länder y con respecto al Estado federal. Lo que debemos hacer es huir del conflicto gratuito, huir del conflicto partidista. La política, igual que las relaciones institucionales, igual que la vida, está llena de conflictos. Los conflictos no son un problema, si hay herramientas para resolverlo y hay generosidad para resolverlo. Lo que es verdad que la Constitución se redactó en un momento en el que algunos aspectos competenciales quedaron en una especie de cajón desastre que eran las leyes básicas. Bueno, eso hay que clarificarlo también. Nosotros creemos que las competencias tienen que estar cuanto más cerca del ciudadano mejor, porque pueden controlar mejor la acción de los gobiernos. Y lo que queremos es que Euskadi sea un ejemplo de eso. Hoy lo es y puede serlo más. Hay que clarificar las competencias que ejerce Euskadi, pero también tenemos que clarificar las competencias que tenemos dentro de la propia comunidad autónoma. Hay un centralismo de vía estrecha, que es el que abandera el Partido Nacionalista Vasco, que es el que quiere centralizar todo en Vitoria, en Gasteiz, crear un centralismo vasco. Y nosotros creemos que hay que descentralizar también el poder político y administrativo en Euskadi para dotar de más poder todavía a las diputaciones y también a los ayuntamientos, los grandes olvidados de estos debates.
Uh-huh. ¿Cataluña tiene que tener una consideración especial en esa reforma constitucional que a usted le motiva?
¿A qué se refiere con consideración especial?
Pues un reconocimiento de su especificidad, un tratamiento fiscal quizás más acorde con las demandas de la mayoría política catalana, algo así.
Bueno, yo creo que el debate de la próxima legislatura va a tener también un componente económico importante que va a afectar o que debería de incluir a Cataluña y debería de incluir al resto de comunidades autónomas. Euskadi y Navarra, como todo el mundo sabe, tienen una consideración económica, una situación diferente, pero que el conjunto de España debe hacer un análisis sobre el modelo de financiación, pues yo creo que eso está en la agenda de todo el mundo. Lo que no creo es que eso vaya a resolver las obsesiones identitarias. Aquí hay un debate doble, que a veces se mezcla intencionadamente. Por un lado está el debate sereno, frío, objetivo, que debería ser el económico, y por otro lado está el que es imposible que nos pongamos de acuerdo, que es el sobre los sentimientos, sobre las identidades. La política se debe hacer con cabeza y se debe hacer pensando, como le digo, con la cabeza, no con las tripas. Y creo que sobre el debate en Cataluña intencionadamente se han puesto las tripas sobre la mesa, los debates identitarios, para que no se pueda hablar con rigor y con objetividad. Pero la respuesta concreta a su pregunta concreta es: en la próxima legislatura también se debe abordar la situación económica, claro.
¿Situar a Cataluña a la misma altura de la comunidad autónoma vasca y de Navarra?
Bueno, yo creo que son situaciones completamente diferentes. Nosotros tenemos un concierto económico, hablo del caso vasco y el caso navarro, fruto de una situación histórica y de una singularidad y una especificidad vasca. Yo creo que el caso catalán no es asimilable. Deberían de buscarse otro tipo de fórmulas.
Uh-huh. Habían pedido ustedes al Gobierno de España una serie de informes dentro de la ponencia de autogobierno sobre el eventual coste de la independencia, unos informes que a ustedes les servían de base para combatir las tesis independentistas, pero el Gobierno de España no los ha querido facilitar. ¿Cómo les ha sentado esto?
Bueno, pues si lo hemos pedido, imagínense ustedes, nos hubiera gustado tenerlos, pero no pasa nada. Mire, nosotros queremos, como le decía antes, objetivar el debate. Por un lado tenemos los nacionalistas que nos abran con eufemismos continuamente. El Partido Nacionalista Vasco, que se niega a declararse abiertamente independentista, y entonces nos saca eufemismos como de lo del nuevo estatus, que no sabemos muy bien qué significa. En este caso, la llamada izquierda abertzale, en sus diferentes marcas, al menos es más clara, habla que es independentista abiertamente. Nosotros, que queremos abordar este debate sobre la mejora de las herramientas de autogobierno, nos encontramos ante la imposibilidad de tener interlocutores serios porque nos hablan de estos eufemismos. Entonces, lo que queremos son elementos objetivos para poder debatir. Objetivamente, creemos que Euskadi estaría peor desde el punto de vista económico siendo independiente, como quiere el Partido Nacionalista Vasco. Y además creemos que sería una sociedad mucho más inestable y que no atraería inversiones extranjeras, por ejemplo. Esto en el plano económico. Pero es que además creemos que el coste social de abordar esta situación haría un daño tremendo a la convivencia también en Euskadi, a la serenidad y a la tranquilidad y al devenir de los tiempos.
Uh-huh. ¿Usted teme un gobierno del PSOE con aliados como Podemos o el Partido Nacionalista Vasco u otras formaciones?
No, temor no es la expresión. Yo tengo miedo en política, no, le diría que no tengo nada, pero casi nada. Podría parecer una bravuconada, no. No, lo que sí creo es que hay una intencionalidad de echar al Partido Popular y que se van a juntar todos, si pueden, para echar al Partido Popular de gobierno. Ahí van a estar el Partido Nacionalista Vasco, Podemos, ya lo hemos visto en experiencias muy cercanas, como es el caso de Vitoria. Se han juntado todos, le ha importado no tener ninguna coincidencia programática ni política con tal de echar al Partido Popular. Eso yo creo que es lo que une al resto de formaciones políticas. En este caso a Podemos, al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Socialista, etcétera, etcétera.
¿Y ustedes no hacen autocrítica en el sentido de que el PP tiene enormes dificultades para pactar con otros?
Sí, claro. Hay que hacer autocrítica a diario. Todos tenemos que hacer autocrítica y nosotros los primeros. Yo creo que esto nos debe llevar a la reflexión. La política de bloques yo creo que es vieja y que acaba. Y la política que busca el entendimiento con el discrepante es la del futuro, la del presente ya, aunque muchos políticos no lo hayan interiorizado, pero la del futuro inmediato. Es la de trascender de las siglas para intentar buscar aquello que poner el acento en lo que te une al discrepante en lugar de en las discrepancias. Ya sabemos en qué discrepamos unos y otros, pero lo que tenemos entre manos es muy gordo. La situación económica, si queremos consolidar esta recuperación, tiene que haber serenidad y tranquilidad política. Si queremos abordar las grandes reformas institucionales que van a seguir modernizando, a permitir un nuevo paso de la modernización de España y de Euskadi, tenemos que tener altura y generosidad política. Y para eso hay que muchas veces que trascender de las siglas y, como decía, dejarnos quizás algún jirón en el camino, personal, particular, partidista, para intentar llegar a acuerdos. Y eso es lo que está, lo que debe de estar cualquier partido político, y yo estoy seguro que es lo que va a estar el Partido Popular en la próxima legislatura.
Uh-huh. La semana pasada supimos que algunos emisarios de la Moncloa sondearon al PNV para un acercamiento.
Pues si me permite que le diga una cosa con toda franqueza, yo no me lo creo. Mire, la relación del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular a lo largo de esta legislatura, y hablo en Madrid, ha sido magnífica. Pero te lo cuentan ministros, secretarios de Estado, te lo cuentan incluso dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en privado. Están encantados en Madrid, y encantados de lo que les reciban en ministerios y encantados de su actividad política en Madrid.
El Lehendakari y el Partido Nacionalista Vasco en público no dicen eso, precisamente.
Claro, en público. Y una cosa que también tiene que entender el Partido Nacionalista Vasco es que no te den la razón no quiere decir que no haya interlocución. Claro, yo ahí percibo cierta soberbia por parte de algunas declaraciones del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, si no me dan la razón, esto es como el niño que tiene la pelota y que si no le dejan ser portero se lleva el balón, por lo mismo. Si no me dan la razón es que no hay relación. No, hay relación. Vamos a hablarlo con tranquilidad, como debe de ser. Lo anormal sería lo contrario. Lo anormal sería que el Partido Nacionalista Vasco no tuviera relación con el Partido Popular. Eso sería lo extraordinariamente negativo. Ha habido relación y va a seguir habiéndola, como es normal. Eso no quiere decir que se le dé la razón al Partido Nacionalista Vasco. El PNV también tiene que entender que para él también ha cambiado la situación política. El PNV también debe entender que esa situación de extraño privilegio que ha tenido en el pasado también se acaba, porque, como decía, el mundo se ha complejizado, hay muchos más factores y, entre otras cosas, hay también muchos más partidos que van a entrar en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que el Partido Nacionalista Vasco es consciente que en la próxima legislatura esa situación de poder que han tenido los partidos nacionalistas periféricos, por llamarlo de alguna manera, entre ellos el Partido Nacionalista Vasco y CiU, se acabó, porque entra Podemos, entra Ciudadanos, entra nuevas formaciones políticas que también tienen voto en el Congreso de los Diputados y también con su voto van a decidir muchas cosas, con lo cual ese poder histórico que han tenido los nacionalismos periféricos se acaba. Y yo creo que el Partido Nacionalista Vasco está intentando sacar la cabeza de alguna manera para decir, aquí estoy, no voy a ser un convidado de piedra, pero yo creo que la próxima legislatura en Madrid, insisto, el Partido Nacionalista Vasco va a ser poco más que un convidado de piedra.
Y el Lehendakari ha repetido muchas veces en los últimos meses que Rajoy no le respondía a nada.
Bueno, pues Rajoy dice lo contrario. Vamos a entrar en esto. Yo lo que creo es que cada vez que el Lehendakari tenía una reunión en Madrid, venía diciendo lo mal que le trataban. No dicen lo mismo en privado, ni dicen lo mismo ministros, ni secretarios de Estado, se lo puedo asegurar, y los hechos aquí están.
Pónganos ejemplos de esa buena sintonía.
Bueno, pues vamos a quedarnos en el más reciente, si quiere, y quizás es el más paradigmático. Vamos a hablar de inversiones. La Y vasca. Es verdad que no es una defensa del Partido Nacionalista Vasco, es una defensa colectiva de una mayoría política y social en Euskadi, pero la inversión no solo no decrece, sino que crece este año, el pasado y seguirá creciendo el año que viene. Estas relaciones normalizadas abarcan todo, desde gestiones concretas que se hacen por teléfono hasta visitas a un ministerio. Esa es mi experiencia y la información con la que yo cuento.
En todo caso, ¿sería necesario que la Moncloa mande sus propios emisarios? Es decir, ¿no hay relación entre el Partido Popular Vasco y el PNV?
También la tenemos, como es normal. La tenemos en el Parlamento Vasco, la tenemos, yo descuelgo el teléfono y hablo con dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. No compartimos muchas cosas, otras sí. Hacemos análisis compartidos en el Parlamento Vasco, se lo puedo asegurar, en el despacho del PNV, cual yo visito de vez en cuando. Otros parlamentarios y dirigentes del PNV vienen a nuestro despacho. Pues la normalidad de la vida. ¿Qué le voy a decir? Algunos quieren que la vida tenga más épica y que esté basada en discrepancias y en graves desencuentros, pero el día a día no es así, afortunadamente. Sería insoportable y además se bloquearían las instituciones. Como le digo, a veces hay discrepancias y otras hay encuentros. Lo que no puede pretender el PNV es que siempre se le dé la razón.
Rajoy debe centrarse en la próxima legislatura, si es de nuevo presidente, en cerrar definitivamente la etapa de ETA.
ETA afortunadamente está acabada. Afortunadamente para los vascos y para cualquier ciudadano de bien. ETA está muerta y nos hace falta ponerle la esquela, poner la lápida y ponerle una esquela. Para eso debemos de ser inteligentes, y hábiles, y probablemente osados. Osados me refiero en el sentido de llamar a las cosas por su nombre. Y a esta empresa estamos llamados todos. Está llamado el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, entre otros. Es decir, que aquellos que siempre hemos tenido bien claro que ETA nunca debería haber existido, obliguemos a aquellos que defendieron la existencia de ETA a que digan que se equivocaron con lo que hicieron. Porque si no, no podremos construir un futuro en Euskadi mejor de lo que ha sido el pasado. Porque si no, podrá parecer, para algunos, que la utilización de la violencia en determinadas circunstancias tiene sentido. Porque eso es lo que han defendido, por ejemplo, desde la izquierda abertzale, y hoy todavía no se han retractado. Y yo creo una Euskadi mucho mejor. Yo veo una Euskadi a futuro magnífica y mucho mejor, también en materia de convivencia. Pero correríamos muchísimo más y llegaríamos mucho antes a una Euskadi libre de esas amenazas de vuelta o de la utilización de la violencia en determinadas circunstancias, si quienes la han alentado digan que se equivocaron profundamente y que piden perdón a la sociedad vasca.
¿Les ha faltado iniciativa esta legislatura en este tema?
No, lo que creo yo que esta legislatura, como decía antes, ha sido la legislatura en que se han volcado todos los esfuerzos en la salida de la crisis económica, en la recuperación económica, por lo tanto, y en la creación de empleo. Esa ha sido la prioridad. Desde el momento que ETA no asesina y no causa dolor, deja de ser un problema de actualidad. Uh-huh. Esto es algo obvio. El problema gordo y grave que teníamos era un paro desorbitado y una situación económica que afectaba a millones de españoles.
¿Qué le parece el cambio en Guipúzcoa? Los nuevos gobiernos entre el PNV y los socialistas en San Sebastián y en la Diputación.
Pues mire, no es el cambio que hubiera querido, pero estamos mejor que cuando estaba Bildu, si le soy sincero. A mí me hubiera gustado un cambio en el que participara el Partido Popular, pero como todo el mundo sabe, no ha podido ser. Pero vamos a ver, están empezando y en cualquier caso algo diferente se empieza a notar, si le soy también sincero, con respecto a cuando gobernaba Bildu.
¿Por ejemplo?
Bueno, por lo menos hay una actitud diferente por parte de los dirigentes, tanto de la Diputación Foral de Guipúzcoa como del Ayuntamiento de San Sebastián, me refiero a los dos más paradigmáticos, en relación a muchas cosas cotidianas, en relación con la economía, relaciones con los sectores económicos y empresariales, con las propias declaraciones que hacen unos dirigentes y otros. Hay algo más de profesionalidad de lo que había antes, hay algo más de sentido de responsabilidad en la gestión. Bueno, yo creo que esas cosas de la gestión a Bildu le importan poco. Y a alguien de otro partido más institucional le importa más, y eso se nota.
Permítame una última pregunta, es un tema de mucha actualidad en Europa, es un problema que nos afecta a todos, el de los refugiados, el de los inmigrantes. ¿Usted es partidario de que acojamos a más inmigrantes?
Es sobrecogedor lo que estamos viendo estos días, y cualquier persona con dos dedos de frente y con un mínimo de sensibilidad se sobrecoge ante las imágenes y ante las noticias de las que estamos teniendo oportunidad de conocer. Yo creo que esto es un problema fundamentalmente humano que debe tener una respuesta humana y humanitaria, y debe de tener una respuesta más conjunta en las instituciones europeas. No puede ser la vergüenza de Europa no ser capaces de dar respuesta a este fenómeno extraordinariamente terrible, ¿no? Y por lo tanto yo creo que Europa sí debería hacer un esfuerzo para dar una solución humanitaria que pase también por dar asilo y cobijo a esos hombres y mujeres, niños, muchos de ellos también, que llaman a nuestras puertas saliendo de un horror.
¿Eso es lo mismo que opinan Javier Maroto o García Albiol?
Estoy absolutamente convencido que sí.
¿Que sí?
Sí, estoy absolutamente convencido.
Pues Borja Sémper, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
A vosotros.
Es que ricasco.
Agur.
9:25.